Bien, en primer lugar, gracias por la presencia de todos los medios de comunicación y de ustedes, señoras y señores. Nos vamos a referir a medidas de apoyo al sector agropecuario, como ya lo habíamos anunciado. Voy a leer el documento que le entregamos a las gremiales del agro, pero previo voy a decir en qué consistió la reunión del día de hoy. Esta reunión se dividió en dos partes. La primera de ellas, donde nuevamente, además de agradecer la presencia de todas las gremiales en esta mañana, propusimos la creación de una mesa de trabajo para analizar los puntos vinculados a la problemática agropecuaria. En esa mesa de trabajo, si es que finalmente se instala, el gobierno quiere, desea fervientemente que se instale, va a participar por el gobierno el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la dirección de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y Secretaría de Presidencia de la República. Y, por supuesto, con la señora vicepresidente estaremos viendo cómo avanzan los trabajos de esa mesa. Por parte de los productores rurales, estará integrada por quienes acepten participar en la misma, de las agremiaciones, pero también por representantes de los productores autoconvocados con los que me reuní el viernes último, hace 72 horas, y donde les propuse que integraran esa próxima mesa de trabajo que, si se instala, va a hacerlo inmediatamente después de la semana de carnaval y que tendrá como puntos a tratar lo de la reivindicación, lo de la propuesta que presentaron los productores autoconvocados, así como cuatro puntos que presentaron las agremiaciones en el día de hoy, y esos puntos están referidos al tipo de cambio, el primero, el segundo al tema combustible, fundamentalmente gasoil, el tercero al tema energía eléctrica y el cuarto a el tema de cultura general vinculada a las relaciones de todo el país y de toda la sociedad uruguaya con la agropecuaria, y también a la inversa. En los próximos días tendremos noticias de quienes se integren o no a esta mesa de trabajo. Pero, más allá de la participación de las agremiaciones y de los productores autoconvocados, el Gobierno Nacional públicamente se compromete a estudiar todos y cada uno de los puntos planteados y ver cómo podemos avanzar en eventuales soluciones a los mismos. Esto fue la primera parte de la reunión en el día de hoy. La segunda se constituyó en lo que yo voy a hacer en este momento, es decir, leer textualmente la propuesta que les hemos hecho y que leí, reitero, en esta reunión. Medidas de apoyo al sector agropecuario, preámbulo. A lo largo de toda la cadena agroindustrial, el sector agropecuario se constituye en una de las principales locomotoras de desarrollo del país, generando alto valor agregado y miles de puestos de empleo para los uruguayos. Esto hace necesario estudiarlo con rigor y profundidad, como el gobierno lo viene haciendo, atendiendo las diversas realidades de un sector heterogéneo, con casuística muy diferentes, ya sea en función del tipo de actividad desarrollada o de la escala que presentan los diferentes actores dentro de un mismo rubro. En función de los intercambios realizados con las gremiales del sector agropecuario y del análisis realizado por parte del Poder Ejecutivo, se entiende oportuno generar medidas de aplicación inmediata para atender algunas de las principales dificultades coyunturales que atraviesan algunos sectores. Estas medidas serán complementadas con la instalación de una mesa de trabajo en conjunto para analizar otras posibles acciones de mediano y largo plazo enmarcadas en el arco de políticas públicas de carácter estructural que ha desarrollado el Poder Ejecutivo para el impulso del sector. Atendiendo a esa realidad heterogénea aludida precedentemente, las medidas de aplicación inmediata, estas que voy a anunciar, están destinadas a impactar en aquellos sectores que presentan mayores dificultades. ¿Qué cuáles son? Son los sectores arroceros, lechero y de producción hortifrutícola, sobre las cuales ya se ha venido trabajando con diversas herramientas de apoyo desde hace un tiempo atrás. A su vez, dentro de estos sectores, los esfuerzos estarán enfocados fundamentalmente, tal como se nos pidió el 23 de enero, hacia los productores pequeños y medianos, quienes cuentan con menores recursos para afrontar una coyuntura que presenta desafíos. ¿Cuáles son esas medidas? Las iremos enunciando sector por sector de cada uno de los tres que acabo de mencionar. Sector lácteo, 1.1. Constitución del Fondo de Garantía Lechero. Uno de los principales problemas del sector es, más allá de su nivel de endeudamiento, el perfil del mismo, con plazos de repago generalmente de corto plazo, y es por ello entonces que se pretende generar un fondo de garantías que permita reperfilar las deudas con el sector financiero, pero también, y esto va para los sectores de menor poder adquisitivo, con las industrias lácteas y con proveedores de insumos y servicios agropecuarios que también le deben a algunos productores lecheros más allá del sector financiero. La posibilidad de acceder a créditos de instituciones de microfinanzas para cancelar deudas con proveedores de insumos y servicios, al igual que el incremento del capital máximo de fondo de 3 millones de dólares a 36 millones de dólares, surge de cambios introducidos al proyecto de ley enviado originalmente hace un tiempito atrás por el Poder Ejecutivo en función de la interacción con actores del sector. Es decir, la comisión correspondiente del Parlamento se ha reunido con los sectores productores lecheros y han estado estudiando el tema. Hubo algunas modificaciones, el gobierno las recogió e hizo las correcciones oportunas. También en este punto se deja abierta la posibilidad de que el fondo pueda generar garantías para proyectos que impulsen la mejora de la eficiencia y la competitividad y que estén vinculados a la reconversión tecnológica, factor fundamental del siglo XXI. Se estima que este fondo podrá ser utilizado por aproximadamente 2.800 productores lecheros. 2.800 productores lecheros. 1.2 y siempre dentro del sector lácteo. Extensión de rebaja en la tarifa eléctrica. El sector lácteo ya tenía una rebaja del 15% en la tarifa eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2017. Pues bien, se extenderá por el periodo enero-marzo de 2018 la rebaja del 15% de la tarifa de energía eléctrica para el sector lácteo. 3.600 productores de leche e industria láctea, y esta medida, que ya fuera, como dije, implementada a fines de 2017, en principio se extiende hasta fines de marzo de 2018. No nos olvidemos que posteriormente a esto estará funcionando esa mesa de trabajo para seguir estudiando estos temas. 1.3 dentro del sector lácteo. Congelación de renta para los productores familiares lecheros arrendatarios de tierras del Instituto Nacional de Colonización. Como ustedes recordarán, en la reunión del 23 de enero en Durazno se reclamó también medidas para los colonos. Bien, se mantendrá, aumenta año a año, ¿verdad? Pero en esta oportunidad se mantendrá el valor de la renta lechera, de lo que le cobra el Instituto Nacional de Colonización a los lecheros colonizadores, aplicada a vencimientos de octubre-noviembre de 2017. Y el vencimiento se extiende a abril-mayo de 2018. La renta lechera está en 1.859 pesos por hectárea Cognac 100 por año. No va a haber incremento de la misma para los colonos lecheros. Pero además, esto no está en el documento que vamos a repartir, pero debo decir que la renta lechera para los colonos ganaderos se va a rebajar. Se va a rebajar. Se bajará de 1.244 pesos a 1.160 pesos por hectárea con IAT 100 por año. Muy bien. Esta medida, la primera, la de los lecheros, va a favorecer a 1.050 productores familiares lecheros, 1.050 productores familiares lecheros arrendatarios del Instituto Nacional de Colonización. 1.4 dentro del sector lechero, rebaja del costo efectivo del gasoil. Esta medida la vamos a analizar más adelante, porque va a ser común para los tres sectores que mencioné al principio. Dicho esto, sobre el sector lechero, pasemos al sector arrocero. 2.1. Rebaja de tarifa eléctrica para regantes. Ya está establecida esta rebaja para el periodo noviembre 2017-marzo 2018. Y ya tienen una rebaja del 15% de la tarifa de energía eléctrica para los productores regantes. Esto está beneficiando aproximadamente a 350 productores, de los cuales 80% son arroceros y el resto se dedican a otros rubros. Pero esa rebaja de tarifa eléctrica que era para los productores regantes, ahora la extendemos también para las industrias arroceras. Se establecerá una rebaja del 15% de la tarifa eléctrica para la industria arrocera, con la condición que esa rebaja sea trasladada a reducción de costos para los productores arroceros. Punto. Y esta rebaja, perdón, también se otorgará a la industria arrocera por un periodo de 3 meses determinado en conjunto con el sector el momento de la aplicación. 2.3 de este sector arrocero trata el costo del gasoil, al que me voy a referir, como dije, luego que analice los tres sectores del sector. Sector hortifrutícola. Para este sector, la medida fundamental que se va a analizar entonces es el común para los otros dos, que se refiere a la rebaja del costo efectivo del gasoil, que la vamos a hacer a través de la devolución del IVA y que va a representar esta rebaja para estos sectores para el sector arrocero, para quienes no la tenían, porque esta rebaja sí la tenía los productores de arroz que aportan IRAE, es decir, los grandes productores de arroz. Eso ya tenían esta rebaja. Ahora la vamos a extender a los pequeños y medianos productores de arroz que no la tenían. Bien, los productores lecheros, los productores arroceros y los productores de flores, de hortalizas y frutas que no tributan IRAE, es decir, los grandes productores, los que no tributan, que sí tributan IMEBA, podrán acceder a una devolución total del IVA, incluido en las compras de gasoil que realicen en el desarrollo de sus actividades productivas. Este beneficio entrará en vigencia el 1 de marzo de 2018 por plazo de un año. ¿Por qué el 1 de marzo de 2018? Porque para poder llevar adelante esto tenemos que enviar un proyecto de ley al Parlamento que ya está redactado, que estaremos firmando en la tarde de hoy y enviando al Parlamento para su consideración. Aprobado el mismo, creemos que va a ser muy rápido, así lo ha establecido la señora vicepresidenta en la reunión que tuviéramos anteriormente, estaremos en condiciones de decir entonces que sí, a partir del 1 de marzo se le saca el IVA al gasoil de los pequeños y medianos productores. Se estima que el 90% de los productores, aproximadamente 5.500, de estos tres sectores estarán alcanzados por la medida. Las devoluciones se instrumentarán en efectivo a través de cuenta bancaria o por redes de cobranza, y el procedimiento diseñado no implica que los productores incurran en costos para cumplir con los mismos. No tienen que presentar ninguna declaración. El procedimiento se apoya en la plataforma de factura electrónica, lo que permite que estas devoluciones estén focalizadas específicamente en el universo de productores que es objeto de este beneficio. ¿Cómo se va a instrumentar? Las ventas de gasoil realizadas a estos productores por parte de estaciones de servicio y distribuidores deberán documentarse en facturas en las que el único producto debe ser gasoil. Las facturas no podrán decir tanto litro de gasoil, tanto litro de aceite, facturas que solo determinen el gasoil, la compra de gasoil. La factura deberá tener el número de RUT del contribuyente productor beneficiado. Los vendedores documentarán estas ventas en comprobantes fiscales electrónicos. Transitoriamente, se permitirá a vendedores que no sean emisores electrónicos a detallar estas tarifas a través de un formulario informativo que se denomina formulario 2181, pero se establecerá un plazo a partir del cual estas ventas solamente podrán documentarse a través de los comprobantes fiscales electrónicos. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en coordinación con la Dirección General Impositiva, determinará el universo de productores beneficiados. Se establecerá un tope de uso de este beneficio como un porcentaje de los ingresos registrados en el ejercicio anterior. Y siguen una serie de detalles que ustedes tendrán porque vamos a repartir este documento. Esta medida significa para los beneficiarios, reitero, el 90% de los productores arroceros, lecheros y hortifrutícolas, de una rebaja efectiva de 18.03% en el precio del gasoil. Junto con estas medidas del gasoil, vamos a iniciar una muy fuerte campaña contra el contrabando de los combustibles, que es muy importante en su volumen, pero absolutamente negativo para la economía del país y para el comercio dentro del país. La Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección General Impositiva, el Ministerio del Interior y, si es necesario, el Ministerio de Defensa, van a actuar para luchar frontalmente contra el contrabando de gasoil. Esto es con respecto a las medidas para este sector que está sufriendo inconvenientes importantes. Pero también hemos expuesto algunas otras medidas que yo quiero poner en conocimiento de la población, y aprovechando vuestra presencia es que voy a hacer referencia a las mismas. En la proclama del 23 de enero se establece que se rebaje el gasto del Estado, aunque sea con medidas que signifiquen una señal y que no marquen una movida importante del ahorro del Estado, pero que sí son señales. Me voy a referir a tres de ellas, las cuales el gobierno ya las viene implementando desde antes, bastante antes de este 23 de enero. La primera se refiere a la devolución de viáticos, Hemos tomado ya hace un tiempo una resolución que hemos comunicado, pero la quiero reiterar. Todos los ministros, todos los subsecretarios, todos los directores de secretaría de los ministerios tienen que rendir cuenta de los viáticos cuando viajan al exterior. A su regreso deben presentar las facturas de los gastos y deben devolver lo que no utilizaron. Pero, además, no es una simple enunciación, sino que también se especifica en esa resolución que quienes no cumplan con la misma no cobrarán su sueldo el mes siguiente, o el siguiente, o hasta que no rindan cuentas de los gastos que llevaron adelante. Disminuir el número de funcionarios públicos. Hay una disminución real de funcionarios públicos de 15.8%. Pero cuando se habla de asesores, por ejemplo, para dar un ejemplo podemos dar muchos números, pero no quiero cansar. El presidente de la República tiene un solo asesor y es honorario. Y hemos disminuido no porque echamos a nadie, sino porque se redistribuyeron funcionarios que estaban trabajando en la órbita de presidencia, de unos 130 históricos que venían, a 13 hoy en día. Pero ya lo venimos haciendo. Y vamos a seguir estudiando lo que podemos ajustar. Pero hay sectores que no podemos disminuir el número de funcionarios porque estamos atendiendo requisitos fundamentales de la sociedad. Se nos pide que mejoremos la educación. No hay educación posible sin maestros y sin docentes, sin trabajadores o trabajadoras que cumplan con los servicios, que le den de comer a los niños en las escuelas, que vayan y limpien los baños, que atiendan a estudiantes de secundaria y de UTU. Acá no hay disminución, pero sí hubo en otros rubros. No podemos disminuir el número de policías en la calle o trabajando en distintas secciones del Ministerio del Interior porque se quiere más seguridad. Pero más seguridad se logra, entre otras muchas cosas, también por funcionarios policiales bien capacitados, que tengan las herramientas necesarias para trabajar. No podemos disminuir el número de funcionarios en el tema de salud. Cuando a veces hay quejas de que se pide hora para un especialista y a veces se demora un mes, tanto en lo público como en lo privado, para dar hora para atender a quien la solicita, es porque ya no hay más especialistas para poner a trabajar. Las coordinaciones operatorias, conozco bien el tema porque lo he hecho. Si tuviéramos más anestesistas, seguramente podríamos hacer más intervenciones quirúrgicas, pero hay los anestesistas que hay, y sin anestesistas no se puede operar. Por tanto, en estos sectores, también está dicho en la proclama, no se pretende que se rebaje el número de funcionarios. Pero el número de funcionarios públicos no se circunscribe solo al gobierno central. También hay gobiernos departamentales. Y serán ellos quienes resolverán con su autonomía cómo tratan este tema. Pero hay otro tema al que quiero hacer referencia, sobre la disminución de los gastos del Estado, con los que el gobierno está de acuerdo con esa proclama que se leyó. Disminuir la publicidad oficial. Ah, la vamos a disminuir. Sí, señor. Porque ya lo hicimos al inicio de este gobierno. Se disminuyó la publicidad oficial de las empresas públicas en un 50%. Y el promedio que venía de inversión anual en las empresas públicas hasta el 2014 era de 53 millones de dólares por año, publicidad oficial. 2015 a 2017 el promedio bajó de 53 a 34 millones de dólares, 20 millones de dólares, y la vamos a bajar más. Porque hay empresas que son monopólicas, empresas del Estado, que no tienen por qué hacer publicidad. Y otras que no son monopólicas, que quizá tenga que hacer alguna publicidad. Vamos a seguir haciendo publicidad hacia afuera. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Turismo tiene que hacer publicidad, tiene que presentarse hacia el exterior para que cada vez vengan más turistas, como están viniendo, y que eso redunda en el crecimiento económico del país, y si seguimos con las políticas públicas, este crecimiento se derrama hacia otros sectores de la población, trabajadores, jubilados, etcétera. Vamos a seguir promocionando en el exterior nuestra producción agrícola, ganadera, la vamos a seguir promocionando, porque también queremos crecer en esos sectores. Pero lo demás vamos a recortar, porque estamos de acuerdo con lo que se nos ha solicitado en esa proclama. También en esa proclama se nos decía, hay que atender a los sectores más humildes, sí señor, y lo estamos atendiendo y lo vamos a atender. Por ejemplo, para el sector arrocero, porque vamos a atender que la producción agropecuaria del país se hace con los grandes productores, con los productores medianos y pequeños, con los productores familiares, con los colonos, pero también con los trabajadores rurales y también con los afrales. Y hay que atender a todos los sectores. Este gobierno quiere atender a todos los sectores. Y para un sector en problemas como el sector arrocero, desde el Ministerio de Vivienda, estamos impulsando una inversión que seguramente terminará a mediados de este año, a través del MEVIR, de 500 viviendas más que llevan una inversión de 32 millones de dólares. En el sector geográfico donde lo que predomina es la producción arrocera. Seguramente, o quizás, no todas estas viviendas van a ir a todos los trabajadores del arroz, pero la enorme mayoría de los trabajadores de arroz de esa zona, o una buena proporción, van a tener su vivienda digna a través del MEVIR. Y esto es también atender al sector agropecuario de nuestro país. El gobierno reitera, estas son medidas para atender la coyuntura, son medidas coyunturales. Si ustedes me permiten, voy a dar un ejemplo en el que creo tener buena experiencia. Supongamos que en uno de estos tan lamentables accidentes de tránsito llega a emergencia de un hospital un herido politraumatizado, y yo lo tengo en la sala de operaciones y lo tengo que atender. Pero ese herido está sangrando por una arteria. ¿Qué le voy a atender primero? ¿Las fracturas que tiene? ¿O voy a tratar de coartar, de terminar, de eliminar el sangrado para después sí poder atenderlo adecuadamente? Primero suturaré la arteria que está sangrando, le haré una reposición de sangre, esto es paliativo, y luego me dedicaré a ponerle yeso en las fracturas que tienen y que lleven yeso. No voy a cometer el error de atenderle con un analgésico, una fractura costal que no puede hacer otra cosa y dejar que siga sangrando. Por eso hemos tomado estas medidas, que son paliativas, que son coyunturales, que no atienden a todo el sector, pero que sí atienden a sectores en problemas. Y el gobierno, nos hemos comprometido con la señora vicepresidenta, con quien estamos trabajando todos estos temas, y con los señores ministros y ministras, y con la señora presidenta del Instituto Nacional de Colonización, y con el director de la APP, a seguir trabajando en una mesa que ojalá esté completada con las gremiales y sus representantes y con los productores autoconvocados. Si así no fuera, yo creo que sí que va a ser, pero si así no fuera, el gobierno de la misma manera trabajará para seguir encontrándole, como lo hemos hecho hasta ahora, soluciones a los diversos problemas que tiene un sector muy heterogéneo, pero que es muy importante para el país, muy importante para el país. Y así lo considera el gobierno. Señoras y señores, hasta aquí queríamos expresarnos. Si se nos quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto la respondo.
¿Hay una estimación para eso? ¿Hay una estimación de la denuncia fiscal que engloba estas medidas que usted acaba de
hacer? Hay, hay. Y yo le pediría al señor ministro de Economía si se puede referir a la misma. Pero más, y le agradezco enormemente, señor periodista, la pregunta. Y si me disculpa el señor ministro de Economía, más importante que el monto fiscal, ya lo dijo Einstein, todo es relativo, fue maravilloso, un genio, describiendo la teoría de la relatividad, que después se aplicó fuera de la física atómica y la física nuclear. Todo es relativo. Si hablamos de toda la economía del país, las medidas estas quizás tengan un ínfimo porcentaje. Pero si vemos a los sectores que los apoyamos, tiene un enorme porcentaje. Yo creo que lo que más importa es, lo digo con total modestia, es la actitud de un gobierno que escucha, que dialoga y que trata de encontrar soluciones. Quizás no todas las que el sector en su conjunto pide, pero por algo tenemos que comenzar. Señor Ministro de Economía.
Sí, nosotros hemos... Hemos ido analizando el tema del impacto fiscal al considerar cada una de las medidas que expuso el señor Presidente. Comienzo quizá por la más importante, que es la devolución del IVA que se paga por concepto de gasoil por parte de los pequeños y medianos productores de los sectores arrocero, lechero y hortifrutícola. Ahí tenemos un costo fiscal de unos 4,5 millones de dólares, que es la estimación que nosotros tenemos al respecto. La ampliación del Fondo de Garantía Lechero no tiene costo fiscal, porque es una medida de constitución, con parte del último incremento del precio de la leche, de modo de amparar o auxiliar a los productores más asfixiados financieramente de este sector. Esto es los productores más pequeños y más medianos, cuyo principal problema, curiosamente, no es el costo de algunos insumos, sino precisamente el endeudamiento que ha venido creciendo en forma importante desde este punto de vista. La extensión del descuento en la tarifa eléctrica del sector lácteo tiene un costo de 1.400.000 dólares aproximadamente. Recuerden que es una medida que se ha tomado hasta marzo y es lo que estamos calculando como costo. La tarifa eléctrica de los regantes la estamos estimando en un costo de 1.200.000 dólares, que es la medida que, sobre todo, permitirá, a la luz de incluso la nueva ley de riego que se reglamentará próximamente, a seguir mejorando las condiciones de producción de este sector que ya internacionalmente son muy importantes. Así que, en términos generales, estas son las cifras que estamos manejando para cada una de estas medidas.
Perdón, porque no veo por las luces, no, los focos. Muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta bien importante, realmente. Esta no tiene costo fiscal, pero apunta a una verdadera, si ustedes me permiten usar ese término, revolución cultural. Nuestro querido Uruguay, este Uruguay al que tanto todos nosotros amamos, tiene una cultura y una dependencia, si ustedes quieren, histórica, vinculada al campo, a la producción agropecuaria. Pero una cultura que lamentablemente a través del tiempo ha ido sedimentando una dicotomía o una división en la sociedad uruguaya. Y es la confrontación campo-ciudad, ciudad-campo. Esto lo tenemos que superar con una cultura nueva que cambie esto de raíz. El campo precisa a la ciudad como la ciudad precisa al campo. El campo se alimenta, nosotros todos, el campo y la ciudadanía en general, nos alimentamos de lo que produce nuestro campo, felizmente. A veces tenemos que traer productos de otros lados, o porque no lo tenemos, o porque es insuficiente la producción en nuestro país, o por cierta competencia de precios. Pero nos alimentamos todos con lo que produce el campo. Pero el campo, sin los servicios que le atienden, tampoco tendría los beneficios que tiene. Porque el campo, para poder vender sus productos, tiene que tener un Ministerio de Relaciones Exteriores que abra puertas en el mundo, que ayude a abrir puertas. Hay que tener una serie de otras actividades, de servicios para atender al campo. Por ejemplo, electrificarlo. Cuando hablamos de lo que este gobierno y el anterior ha volcado al campo, a veces nos olvidamos que debemos ser, si no el único, uno de los pocos países del mundo que tiene prácticamente electrificado todo su territorio. Llegamos a lugares, y ahora se está estudiando la electrificación de una pequeña porción del territorio uruguayo allá en la punta y norte de la Laguna Merín, donde hay muy pocos productores, pero que también tienen que tener energía eléctrica. Y se ha llegado con la energía eléctrica, y esto lo conozco bien de cerca, al corazón más íntimo del Uruguay profundo, con el desarrollo de la energía, por ejemplo, solar, con la instalación de paneles solares. Bueno, el campo necesita también a la ciudad, la necesita. Como hubo también en su momento una dicotomía entre, se decía en el Uruguay, lo vivimos, y no mucho tiempo atrás, en alguna de las campañas electorales a la presidencia en las que actué antes de llegar a ser presidente, existía la dicotomía, no, el turismo perjudica al sector agropecuario, y el sector agropecuario no quiere el turismo porque lo perjudica, pero el turismo se queja porque el sector agropecuario le lleva. Hoy conviven con éxito los dos sectores, ¿o no es verdad? Ahí está la demostración práctica de que tenemos que destruir algunos mitos, algunas dicotomías. Bueno, entre ellos tenemos que generar la cultura de la importancia que tiene el agro. Y ustedes lo van a ver y lo van a encontrar resumido, pero en esencia, en la primera frase de este comunicado que les vamos a hacer llegar. Como tenemos que trabajar también por la cultura del trabajo, sin trabajo no hay nada. Ustedes, trabajadores de la prensa, lo saben, y los trabajadores del país también, todos lo sabemos. La cultura del trabajo digno, bien remunerado, del trabajo socialmente integrador, del trabajo que dignifica nuestras vidas. Porque el trabajo no tiene solo el valor del dinero que cobramos y mensualmente o quincenalmente o semanalmente o diariamente llevamos a nuestros hogares. Tiene ese valor, claro, pero también tiene el valor de la dignidad de la persona que trabaja. Y muchos de ustedes, quizás también muchos de nosotros, sabemos lo que es sentir la tristeza de salir a buscar un trabajo y no encontrarlo. Es muy duro. El trabajo, la cultura del trabajo se tiene que recuperar, y de principios y valores. Por tanto, señora periodista, le agradezco enormemente su pregunta, porque también en la mesa de trabajo va a estar este punto que fue presentado en el día de hoy. Pensemos en un país distinto, un país de futuro revolucionado por el cambio de conceptos que no le hacen bien al país. Entre otros, la separación entre campo y ciudad, entre lo agrícola y... No, el país es uno solo y todos juntos tenemos que trabajar para mejorar el futuro. El futuro también se moldea, ¿eh? Se crea desde el presente. Por eso creo que está muy bien que las gremiales nos hayan planteado ese punto para ser discutido.
Presidente de Radio Oeste de Indonesia, ¿qué opina de la vigilia que se está haciendo por parte de los productores en las rutas el próximo 31?
Tienen toda la libertad, por suerte, de hacerlo, por suerte. Vivimos en un país libre, en un país democrático. Todo el mundo, si lo hace con respeto, como lo hicieron el 23 de enero, ¿eh? Fue una reunión multitudinaria con mucho respeto, con mucha tolerancia. Bienvenido sea que el país lo pueda hacer. Bienvenido sea. Y si los productores autoconvocados entienden que es una medida que tienen que tomar por distintas razones, no solo de protesta, me lo dijeron el otro día. Por ejemplo, es una oportunidad para reunirse y poder intercambiar mano a mano muchos de los temas que estamos considerando. Y, por ejemplo, de repente, si en lugar de una vigilia de protesta se transforma en una vigilia de reconocimiento, por ejemplo, alguna de las medidas que se tomaron. Pero mientras se haga en el marco de la Constitución y la ley, con total libertad que se puede hacer.
Presidente, la misma familia acaba de ANSAEP. Más allá de las medidas anunciadas por el gobierno ahora, ¿hay alguna de las propuestas de los autoconvocados que el gobierno esté dispuesto a negociar o aplicar de alguna forma?
Vamos a contemplar en la discusión todas, no algunas, todas, todas. Todas están sobre la mesa. Y todas las vamos a analizar y todas vamos a ver qué soluciones eventuales podemos dar. Y estén bien seguros, pero bien seguros, que en algunas nos podremos poner de acuerdo, como algunas de las que mencioné, y en otras no. Pero esto es el normal juego de una democracia. En lo que estamos de acuerdo, vamos arriba. Es muy fácil gobernar los acuerdos, pero también hay que gobernar los disensos. Y a veces los disensos tienen que ser manejados ¿cómo? Con prudencia de un gobierno, con templanza de un gobierno, con fortaleza de gobierno, pero también con una sed de justicia. No podemos tratar de la misma manera lo que es diferente, porque esa es la mayor de las injusticias. Separemos cada tema y tratemos cada tema por su especificidad. Pero además, que prime siempre el interés general sobre los intereses particulares. Esto, y que todo se encuadre dentro del marco de la Constitución y la ley.
Señor presidente, Jorge Alonso de Charrúa TV. Esta pregunta no sé si es para usted o para el señor ministro de Economía y Finanzas. en lo previo, tanto los autoconvocados como las gremiales de salud pecuarias institucionalizadas expresaron que a todos afecta por igual la carga tributaria y el tipo de cambio, es decir, la política cambiaria. Y también han reclamado que se vea la posibilidad de poder ayudar de alguna manera a todos los sectores, no solo a algunos, con medidas sobre esos dos rubros. Esa es la pregunta.
Antes de darle al señor ministro, con permiso, señor ministro, el gobierno trabaja para lograr equilibrios macroeconómicos. Es un título, ¿verdad? Puede ser un eslogan, pero yo quiero darle un poco de esencia al mismo. Para cualquier país, para cualquier nación, lograr equilibrios macroeconómicos es fundamental para que pueda seguir creciendo, desarrollándose y distribuyendo la riqueza con justicia. Todos nosotros, los humanos, solo vivimos con salud si tenemos equilibrios internos. Si no estamos equilibrados internamente, no tenemos salud y no vivimos bien. No vivimos bien. Una sociedad necesita los equilibrios. Equilibrios macroeconómicos, pero también encuentros y equilibrios sociales, etcétera, etcétera. Y esta es la política económica que el gobierno está llevando adelante y busca en uno de esos desequilibrios que tenemos, que es el déficit fiscal, llevarlo a niveles que sean tolerables para que el país viva equilibradamente. Por tanto, la política económica no se va a cambiar. La vamos a utilizar como herramienta para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos y para atender distintas situaciones. Pero estamos buscando esos equilibrios. Perdón, señor ministro, pero quería hacer esta referencia.
No, por favor, al contrario. Creo que son dos temas muy importantes sobre los cuales obviamente se dialogará, porque se dialogarán las mesas de trabajo sobre todos los temas. Pero son dos aspectos típicos de lo que podríamos llamar la política económica en su conjunto. El Uruguay ha venido haciendo un esfuerzo desde hace unos años por tener un sistema tributario, no solo para el agro, sino para el conjunto de la economía, que apunte a tres objetivos fundamentales. En primer lugar, la equidad. Esto es que se aporte en función de la capacidad contributiva de quien paga impuestos. En segundo lugar, la eficiencia, esto es tener la menor cantidad de impuestos posibles con eficacia recaudatoria. Y en tercer lugar, el estímulo a la inversión. Y hemos hecho esfuerzos permanentemente durante todos los años de gobierno del Frente Amplio para respetar estos principios e ir adaptando el sistema tributario a los mismos. En algún caso nos hemos visto obligados durante el comienzo, especialmente de este periodo, a hacer algunos ajustes, sobre todo en el impuesto a la renta personal. En la medida que el país tiene un problema macroeconómico, como decía el presidente, que es preciso tener en cuenta y que es el desequilibrio de las cuentas públicas. Eso es malo para la sociedad uruguaya y no solo para el productor agropecuario. Por eso hay que hacer un esfuerzo, por un lado en la reducción del gasto, fundamentalmente, como también señalaba el presidente, y por otro lado en la adecuación de ingresos que permita llegar al equilibrio mencionado. En cuanto al tipo de cambio, yo quiero decirles que la evolución de la valoración o de la evaluación del dólar a escala mundial muestra una devaluación permanente de esta moneda. Y Uruguay no puede, contrariando los fundamentos de la situación internacional y la suya propia, incidir para impedir que esta tendencia se verifique en la práctica, porque depende de factores que Uruguay no puede controlar. Uruguay practica una política cambiaria de acompañamiento flexible de la tendencia mundial, tratando de evitar volatilidades inconvenientes. Y es por eso que el Banco Central ha impedido que el dólar caiga más en el país. Si el Banco Central no hubiera intervenido últimamente con volúmenes muy importantes de compra de dólares, el tipo de cambio nominal estaría muchísimo más bajo de cómo está ahora. Eso es lo que podemos hacer, porque tiene que haber coherencia entre la política cambiaria, la tributaria, la política fiscal en su conjunto, la política de ingresos, como base de lo que el presidente llamaba orden macroeconómico. Por eso es que, dispuestos a conversar sobre todos los temas, para nosotros esta es una cuestión fundamental. Y el presidente lo adelantaba. No tenemos proyectado cambiar el rumbo de la política económica. Y este es un aspecto esencial de la política económica, que al país le ha dado buenos resultados, en nuestra modesta opinión, a lo largo de los últimos años de gobierno. Y estoy seguro que Uruguay seguirá retomando niveles de crecimiento cada vez mayores. Y ya con las cifras de este año y las que tendremos el próximo año, lo vamos a ver, lo vamos a comprobar. Y el agro va a jugar, va a seguir jugando un papel fundamental en la consecución de esos resultados.
Le puedo preguntar al señor Ministro de Economía, porque una versión de las últimas horas señala que el dólar estaría a 31 pesos sobre fin de este año.
No sé de dónde salió esa versión, porque adivinos hay muchos en el país y en el mundo, ¿verdad? Es una especulación absolutamente sin fundamento.
Señor, perdón, acá me habían pedido, perdón porque con los focos no veo bien para atrás, pero creo que usted me pidió primero.
No, quería saber qué fue lo que cambió para que usted decidiera incluir a los autoconvocados en esa línea.
Muchos factores cambiaron, muchos. Cuando me reuní con los gremios rurales el 15 de enero, si a mí me hubieran dicho, reúnase con los productores autoconvocados, si hubiera preguntado con quién, lo pregunté. Nadie sabía con quién. Hubiera preguntado, ¿y qué tema van a presentar? Nadie sabía qué temas iban a presentar. Hubiera preguntado, ¿qué organización tienen? Aunque sea incipiente, embrionaria, pero una organización. No había una organización que se conociera. Hubiera preguntado, ¿quiénes nominan a sus representantes? Nadie me hubiera sabido responder. Entonces tenía a los agremiaciones rurales, algunas históricas de 100 años, toda una institucionalidad dentro del país. Y dije en aquel momento, un país para ser serio, responsable, tiene que tener una profunda institucionalidad democrática, y estas instituciones sí lo tienen. Pero lo otro era un caos, y caos no es mala palabra. El universo al principio era el caos. No era mala palabra. A eso yo me refería. Después del 23, se me hizo saber, por parte de ellos mismos, que tenían una mesa representativa, que tenían 150 delegados de distintas partes del país y que habían nominado a 5 representantes para traerme una propuesta de temas que querían que consideraran. Ah, y ya había una organización, ¿o no? La había. Por tanto, organizado de esta manera, no hay ningún inconveniente y los he invitado en la próxima reunión, si se instala ya desde la primera esta mesa, están invitados a participar. No es cierto que yo los excluí, como dijeron algunos medios de comunicación, quizás no muy bien informados. no sabían esto que estoy diciendo ahora. Y tienen derecho a suponer lo que les parezca que deben suponer. Tienen toda la libertad. Pero mi convocatoria se basó en los elementos que acabo de decir. Y ellos ya me adelantaron en la reunión que tuvimos el viernes último, que si se instala una mesa ellos van a participar. Y bienvenido sea esa participación. Dentro de la Constitución y la ley todo. Y dentro de la institucionalidad que el país tiene que tener. Yo me pregunto, si el presidente del país no defiende esa institucionalidad, ¿quién la va a defender? Precisamos una institucionalidad para trabajar con seriedad. Estos son, señor periodista, los elementos que me llevaron a que los recibiera. Y además hay otro elemento también que casi se me pasa. Vi con el respeto que trataron los temas y cómo se reunieron, cómo se congregaron, con total respeto, con tolerancia. Y eso me parece que es un elemento a rescatar para nuestra sociedad, ¿verdad? El respeto y la tolerancia. Así que estos son los elementos fundamentales que me llevaron a tomar esta decisión. Ahora sí, no sé si está respondida su pregunta. Sí, entonces paso, creo.
Quería saber si tenía una estimación del impacto, digamos, que tendría estas medidas en el déficit fiscal. Y bueno, si eso le preocupa al gobierno, porque es algo que también estuvo en la discusión. Usted ya dijo que le preocupaba, pero quería saber si en particular estas medidas significarán un costo importante.
Bueno, en primer lugar, permiso. Creo haber dicho ya la estimación del impacto fiscal de cada medida. Considero que este impacto es un impacto razonablemente administrable por parte del gobierno, por eso lo estamos haciendo. No es bueno cuando se desarrolla una determinada acción gubernamental atender un objetivo, como decía el doctor Vázquez con su ejemplo médico, mientras otros se perjudican, y por lo tanto nosotros hemos trabajado mucho buscando medidas que, si bien tienen impacto fiscal, no conducen a una situación fuera de control, ni mucho menos por parte de las cuentas públicas. Por otra parte, estamos estimando un buen comportamiento de la economía uruguaya para el próximo año.
Quisiera agregar también que si leemos de nuevo con detención la proclama del 23 de enero y algunas declaraciones que dirigentes gremiales agropecuarios han hecho públicamente y que los medios han publicado, que reclamaban al gobierno, con claridad lo dijeron, si no lean y van a ver que es así, que querían más que montos señales de que trabajaremos, como lo venimos haciendo, para rebajar el costo del Estado, el gasto del Estado, señales que mostraran que escuchamos, que atendemos y que damos algunas respuestas a las distintas propuestas. Yo creo que esto, que es más bien, no tiene la objetividad de las cuentas con los números, tiene una subjetividad muy grande, es que están pidiendo, y decía que toda la sociedad lo estaba pidiendo, que diéramos estas señales. Bueno, yo creo que también hay que contabilizar estas señales que estamos dando. Señor.
Preguntarle sobre una de las medidas más importantes, por lo menos una de las que estaban reclamadas por parte del señor Rubén, que es la rebaja del precio del gasoil, que usted acaba de denunciar, y señalante detalló el mecanismo. En 2007 también, ante situaciones de contingencia, se llevó a cabo una rebaja del precio del gasoil. El tema es el mecanismo, si efectivamente se traduce y se aplica para aquellas personas, aquellos productores, que efectivamente lo están necesitando, y si no, se traduce en una herramienta para algún oportunista de ocasión. ¿De qué manera se hace?
Muy buena pregunta. Tenemos exactamente la misma preocupación que plantea el señor periodista. Digo decir que yo estoy encantado con esta reunión de prensa, ¿no? Porque realmente estamos tratando temas que ustedes plantean y en profundidad, y que están muy bien planteados. Están muy bien planteados. Una de las herramientas, todo es falible, ¿no? No hay infalibilidad, por lo menos que yo conozca, en las actividades humanas. Toda medida puede en algunos fallar en algunos elementos. Pero asumimos ese riesgo y entonces se toman acciones de seguro para que el grado de falla sea el menor posible, ¿verdad? Digo esto porque de repente dentro de 8 o 10 meses se descubre que algún vivo, como usted dice muy bien, quiere hacer uso de esta herramienta y se descubra que hizo uso. Pero la utilización de herramienta financiera y de los controles que tiene el Ministerio de Ganadería y Agricultura sobre el consumo anterior, por ejemplo, de gasol del año pasado, sector por sector, yo creo que productor por productor, y las medidas que se han tomado por parte del Ministerio de Economía, yo les voy a pedir a ellos que, por favor, al señor ministro, que refiera a la misma, creo que blindan de alguna manera el planteo que usted hace para que sea, si lo podemos eliminar, eliminar, y si no, el mínimo posible. Y también yo le agregaría, porque es bien importante, la lucha contra el contrabando. Porque mire que el contrabando de gasoil, cuando hablamos de transportistas, por ejemplo, no lo traen en una damajuana de 10 litros, ¿eh? No viene en una damajuana de 10 litros, ni en una botella de un refresco de un litro y medio. A veces viene en cantidades grandes. Tenemos que forzarnos para luchar contra ese gran contrabando, que además de ilegal, es inmoral. Porque si usted me dice, algún productor se veía mal y trajo una damajuanita de 10 litros de gasoil, de contrabando, es ilegal. Pero no tiene el grado de inmoralidad de que trae miles de litros de gasoil de contrabando. Entonces, todo esto queremos trabajar y estamos trabajando al respecto. Yo pediría al señor ministro que defina la población que va a beneficiarse y cómo la podemos controlar.
En el caso de los planteos que se han hecho, hay dos características que son bien claras y que están dentro de los postulados que se manejaron, ¿verdad? Que era la preocupación de atender las poblaciones más chicos, ¿verdad? Y quienes tenían mayores dificultades. Por lo tanto, el foco desde el gobierno fue puesto en los sectores arrocero, lechero y la producción frutihortícola. Y eso es por rubro. Y esto no quiere decir que no haya otros rubros que estén con dificultad, pero tratamos de, lo primero, lo más importante, los que están con dificultad. Y lo segundo es el tema del tamaño, ¿verdad? La actividad agropecuaria es una actividad de escala, y las que tienen mayor dificultades son los productores más pequeños. Y en ese marco es que las medidas específicamente de la energía eléctrica y del gasoil, o de la energía en general, están dirigidas a los productores más pequeños. Por algo son los que tributan a través de IMEBA, que son los más chicos, o las franjas de los beneficiarios de los lecheros para la energía eléctrica. Desde el Ministerio de Ganadería y trabajando conjuntamente con la DGI y el Ministerio de Economía, tenemos hoy, por suerte, muchísima información que estamos cruzando y trabajando juntos. Nosotros sabemos que cantidad de combustible de gasoil, en función genérica, utiliza cada uno de nuestras producciones, ¿verdad? Ejemplos claros. Un productor ganadero utiliza poco combustible. Un productor arrocero utiliza mucho combustible. Estoy hablando aquí de diferencias de 4 litros por hectárea a 120. Y sabemos que un productor frutícola intensivo utiliza mucho más. Estoy hablando de 600 litros por hectárea. Entonces, en función de esa información que nosotros tenemos desde el punto de vista productivo relevada con detalle y cruzándola junto con la Dirección General Impositiva, es que vamos a poder hacer el seguimiento de esto y en función de cómo van tributando. Y aquí también debo decirlo claro, lo mismo que el contrabando. Nosotros apostamos a la formalidad y a que todos los uruguayos paguemos lo que tenemos que pagar, ¿verdad? Y esto quiero dejarlo claro para que todo el mundo pueda tener acceso a este beneficio.
Como base de trabajo, yo agregaría, tomamos lo que se consumió el año anterior, el año productivo, ¿verdad? Esa es la base. Con todos estos datos, si alguien consumió plantando, no sé, cualquier cosa, tunas, y gastó el año pasado 100 litros de gasoil, consumió, y hoy el mismo productor nos llega con 1000 litros de gasoil plantando tunas, la ecuación no va a cerrar y vamos a hacer las averiguaciones correspondientes. Señor ministro.
Muy brevemente, y apoyando lo que decía el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, hoy tenemos niveles de información mucho más ricos que en el pasado, pero estoy hablando del pasado muy reciente. Creo que fue mencionado el año 2007 como año de comparación. Bueno, hoy tenemos instrumentos que en el 2007 no estaban, como por ejemplo las plataformas de factura electrónica instaladas en las estaciones de servicio, que van a procesar toda esa información de la que hablaba el ministro Benech. Los vendedores van a documentar las ventas en comprobantes fiscales electrónicos. Y transitoriamente vamos a permitir, por un plazo corto, a quienes no sean emisores electrónicos a detallar estas ventas a través de un formulario especial que se conoce con la expresión formulario 2181. Pero se establecerá un plazo, repito, a partir del cual estas ventas solamente podrán documentarse a través de los llamados comprobantes fiscales electrónicos. Así que estamos muy seguros, muy tranquilos de que no va a haber un desvío o una tergiversación de esta medida en la práctica por parte de oportunistas, por ejemplo.
Esta es una de las ventajas, entre otras, que tiene el desarrollar un gobierno electrónico. Y pretendemos que el Uruguay tenga un gobierno 100% electrónico. El gobierno electrónico, el trabajar con estas nuevas herramientas, estas nuevas modalidades, permite avanzar en el control de dos patologías que sufre el Estado: la burocracia y la corrupción. Con esto, con este manejo de gobierno electrónico, usted podrá hacer un trámite desde cualquier parte del territorio nacional o desde afuera con su celular y podrá saber directamente ese expediente, dónde está, cuánto tiempo estuvo detenido, por qué no avanzó, directamente, sin intermediario, con su tableta, con su computadora, con su teléfono celular. Y lo otro, que va disminuyendo la participación, no controlada, y esto ayuda a disminuir niveles de corrupción. Cuando estoy hablando de niveles de corrupción, no estoy diciendo de coimas o no. Estoy diciendo de que a veces, porque no me siento bien 15 días, este expediente que tenía que haberlo tratado hoy lo dejo para tratar dentro de 15 días, ¿verdad? Con un gobierno electrónico se agilitan los trámites, se disminuyen todas estas patologías de la burocracia, de la corrupción. Así que lo que ya hemos avanzado en este gobierno en ese sentido nos permite, como decían los señores ministros, un control muy muy estrecho de este tipo de actividad.
Para el ministro Benech,
en la misma línea,
¿Cuál es el impacto aproximado del combustible de contrabando que usted decía, porque para desarrollar medidas al respecto tiene que ser?
Mire, si yo le pudiera contestar con esa actitud esa pregunta, estaría diciendo que sabemos cuántos litros entra. No le puedo estimar esa cantidad, pero creo que es una cantidad importante, estimativamente. Estamos trabajando en las mismas, pero va a participar la Dirección General Impositiva, la Aduana, el Ministerio del Interior, y con toda la información que tenemos y que acaban de referir precisamente los dos ministros, porque estas medidas que estamos llevando adelante van restringiendo el espacio de maniobra que se tiene para infringir la ley.
Específicamente en este tema, desde el Ministerio de Ganadería, y no por el contrabando, pero le pega directamente, hemos reforzado el tema de barreras sanitarias. Ustedes saben que tenemos unas fronteras que son muy permeables y que tenemos competencias distintas, ¿verdad? Una cosa es el contrabando, que está en otro ministerio, pero desde el punto de vista del país, el tema sanitario, yo creo que es igual o más importante que el contrabando. Pero aquí se mezclan. Y de hecho, se interrelaciona. De hecho, estamos trabajando fuerte. Nuestro ministerio, hemos puesto más recursos. Deben ser de los pocos lugares donde tenemos algún funcionario más y una unidad que antes no teníamos, por este concepto de que al país hay que protegerlo desde el punto de vista sanitario. Y hemos hecho acuerdos con el Ministerio de Defensa y en la frontera hoy tenemos actividades compartidas.
Ministro Benes, ¿existe a nivel del Ministerio, desde la Dirección General de Desarrollo Rural, un registro de pequeños y medianos productores que se viene llevando hace 2 o 3 años? ¿Esa información también va a ser puesta a disposición de estos controles para que no haya desvíos?
Por supuesto que tenemos un registro que lo estamos actualizando permanentemente y con el mismo criterio. Todas nuestras políticas de apoyo están ligadas a ese registro. Son apoyos diferenciales y no quiere decir que sean solo para los chicos. A veces incluimos los medianos y también tenemos políticas ahí. Pero este registro es clave. Y este registro nos permite, y yo voy a insistir en algo que a mí me parece fundamental, este registro nos permite las ayudas frente a las emergencias agropecuarias o por los planes de producción.
Sí.
Y debo decir que controlamos que lo que prestamos, que es parte del dinero de la sociedad, vuelva. Y si no hay, y si no vuelve, desde el Ministerio de Ganadería, no hay apoyo de vuelta. Sí. Eso es transparencia con los recursos públicos.
Si el ministro me permite también, yo dije que teníamos elaborado un proyecto de ley que hoy mismo vamos a firmar y mandar al Parlamento de acuerdo con la señora vicepresidente. El proyecto de ley, artículo primero, faculta hacia el Poder Ejecutivo a otorgar a los productores de leche, de arroz y de flores, frutas y hortalizas que no tributen el impuesto a la renta de las actividades económicas, IRAE, sí, para los pequeños, ¿verdad? La devolución del impuesto al valor agregado incluido en sus adquisiciones de gasoil destinada al desembalaje, bla, bla, bla. La mencionada facultad a partir del 1 de marzo. Y mire esta, también para el señor periodista que preguntó, mire esta frase que ya está escrita. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca determinará, en coordinación con la Dirección General Impositiva, el universo de productores que podrán ampararse en lo dispuesto precedentemente. Tales fines, facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a utilizar la información de sus registros, así como también la de organismos como el Instituto Nacional de la Leche, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera y el Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera. Todos estos elementos y archivos públicos y privados podrán cruzarse, como decían los señores ministros, y vamos a tener una información, créanme, muy detallada y profunda de los productores que podrán acceder a este beneficio.
Presidente, aquí Federico Ampiti, presidente, ¿cree que hubo conformidad por parte de los representantes de las asociaciones, lo de la reunión y de las medidas que ustedes
propusieron? no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a ellos. Ellos son los que dirán si están conformes o no. El gobierno ha actuado con total honestidad y con total transparencia, abierto permanentemente al diálogo y a buscarle soluciones a los problemas que tiene el país, con la participación de todos sus actores, como lo hemos hecho hasta el momento. Son medidas paliativas. No son que sacamos de una galera lo que solucione todos los problemas que el agro tiene. No lo son. Pero pedirnos esto hoy al gobierno sería no tener una real conciencia de la realidad del país. Cuando digo pedirle esto al gobierno, pedirle todas las medidas que se manejaron. Imaginen ustedes, un dólar no a 41, como se dijo, a 36. Ustedes, señor y señora televidente, quienes van a leer los medios de comunicación escritos, las radios, usted que se endeudó en dólares para comprar una modesta casita, usted que se endeudó en dólares para comprar un auto, para poder ir a trabajar o a pasear, que está muy bien que se logre pasear. Usted, productor agropecuario, que compró maquinaria agrícola en dólares y que hoy tiene un dólar a 28 pesos. Piense que el dólar, usted que gana en pesos, que el dólar se vaya a 41. ¿Cómo paga sus deudas en dólares? ¿Cómo las paga? Claro que después hubo otras voces mucho más centradas que dijeron, no, el costo, el precio del dólar y ver esto, veámoslo en una mesa de trabajo a largo plazo. Y sí, es lo que corresponde y el gobierno lo va a ver a largo plazo, pero siempre el manejo de la política económica. Entonces no pretendamos que hoy se solucionen todos los problemas. No pretendamos. ¿Cuánto representaría bajar el gasoil a barrer? Porque también es que tiene un auto o una camioneta que paga gasoil. Si bajamos todo al barrer, bueno, ahí sí que el desequilibrio fiscal sería brutal. ¿Y sabe que con un desequilibrio fiscal, un déficit fiscal mayor, aumentaría el endeudamiento del país? Perderíamos los beneficios de intereses muy bajos. La inflación sería al techo. Y tendríamos que estar pagando con un peso totalmente devalorizado, de repente niveles de inflación que hubo en el país, que lo hubo, de hasta tres cifras. Hoy estamos en una cifra. Entonces, pensemos un poquito en los equilibrios. Eso que en biología se llama homeostasis, el equilibrio interno del país. Tenemos que manejarnos para seguir manteniendo esos equilibrios. Ahora, por suerte, los uruguayos siempre somos desconformes, por suerte, y reclamamos más. Y ojalá pueda seguir expresándose todo el mundo en sus reclamos con total libertad, siempre en el marco del respeto a las personas en primer lugar y a la Constitución y la ley.
Presidente, y a propósito de esos reclamos, también hace una consulta en función de lo que han dicho dirigentes y políticos de primera línea del partido de gobierno, propio presidente Fernández me ha dicho de que estos movimientos, particularmente el movimiento conjugado, subyace un trasfondo político. ¿Ustedes consideran?
Mire, dijo Aristóteles ya desde hace muchos siglos, ¿no? El hombre es un animal político. Y el término político se refiere a las relaciones humanas. Es eso. Una cosa es la política. Y otra cosa, y no la minimizo, es la política partidaria, la partidización. Que haya habido una intencionalidad política pura en este movimiento, no me cabe la menor duda. Político es todo. Ellos buscaron expresar cuáles son sus problemas. Y en esa política de relacionamiento, buscar relacionarse con el Poder Ejecutivo, que es quien puede darle algunas soluciones al tema. Aquí me quedo. con los productores autoconvocantes que me reuní el viernes último, hablamos de política. Y quedó bien claro que ellos no están partidizados, pero sí están politizados. Como gobierno es lo que podemos decir. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.